Imaginemos por un momento estar de pie justo en el borde de un precipicio geológico.
Uf, un escenario nada acogedor para empezar, desde luego.
Para nada. Y mirando hacia abajo, hacia una franja de agua helada de casi 3 kilómetros de ancho, abajo, en la penumbra, el inmenso océano Pacífico choca con una violencia inusitada contra el agua dulce que intenta escapar de una bahía masiva.
Y todo esto con un viento huracanado que azota sin piedad.
Exacto. Y una niebla tan espesa que casi se puede palpar y que ciega por completo la vista. Por no hablar de que justo bajo la superficie de la roca late en absoluto silencio una de las fallas sísmicas más destructivas del planeta.
Menuda pesadilla para cualquier constructor.
Totalmente. Durante décadas, los ingenieros más brillantes del mundo se pararon frente a ese mismo paisaje desolador y llegaron a una conclusión unánime. Dijeron que era físicamente imposible cruzarlo.
Y sin embargo, alguien decidió que era una idea brillante colgar sobre ese abismo infernal 80.000 toneladas de acero.
Eso es. Ese paisaje es el temible Estrecho de San Francisco, y hoy, en nuestra inmersión a fondo, vamos a cruzar esa barrera imposible. Porque esto no es solo una postal turística, ¿verdad?
Que va, que va. O sea, nuestra misión hoy es descifrar la verdadera historia, tanto estructural como humana, del puente Golden Gate. ¿Es un auténtico milagro de la ingeniería forjado en la fragua de la Gran Depresión?
Una batalla campal contra la naturaleza.
Exactamente. Y un caso de estudio brutal sobre cómo ha evolucionado la tecnología. Y bueno, para entender los mecanismos que lo hicieron posible, hemos estado revisando una pila de fuentes fascinantes.
Sí, tenemos de todo.
Hemos analizado desde los exhaustivos documentales técnicos de canales de YouTube como Ingeniería y Construcción o las simulaciones de Aaron Ballesteros Digital hasta los archivos del catedrático Víctor Yepes.
Ah, y los análisis del portal InGeoExpert, que también tienen telita.
Eso es. Así que tenemos una base documental inmensa para desgranar todo esto.
Pues a ver, pongámonos en situación. La geografía de San Francisco es, básicamente, una trampa.
Una península asfixiada, literalmente.
Claro, el problema en 1906, tras ese devastador terremoto de magnitud 8 que redujo la ciudad a cenizas, no era solo reconstruir edificios, era conectar la ciudad con el exterior para poder expandirse económicamente.
Porque cruzar el estrecho hacia el norte en ferry era exasperantemente lento.
Lento, muy caro y sumamente peligroso por la niebla. Había colisiones constantes. La ciudad exigió un puente, pero la respuesta de la ingeniería de la época era desoladora.
Es que el lecho marino era demasiado profundo.
Profundo, y las corrientes demasiado salvajes. Y bueno, el coste estimado superaba los 100 millones de dólares, una cifra sencillamente inasumible.
Claro, es que la tecnología de la época no tenía respuestas preparadas para un desafío de esa magnitud. Construir un puente así no es solo apilar materiales, ¿sabes?
Ya. Es resolver una ecuación con demasiadas variables en contra.
Exacto. El viento, el peso, la sal, el agua y, por supuesto, el dinero. Y cuando un entorno te exige soluciones que aún no existen, pues no basta solo con poner acero. Se necesita una voluntad casi irracional.
Y aquí es donde entra lo verdaderamente desconcertante de toda esta historia. Porque uno esperaría encontrar al mando de esto a un veterano curtido, alguien experto en inmensos puentes colgantes.
Bueno, la realidad es bastante más irónica.
Ya ves. Las fuentes nos presentan a un hombre llamado Joseph B. Strauss, un individuo bajito, de origen judeo-alemán, que escribía poesía.
Sí, sí, poesía.
O sea, un poeta cuya máxima ambición pública, recitada en su graduación universitaria, era construir un puente sobre el helado estrecho de Bering.
Una visión bastante ambiciosa para un recién graduado.
Pero a ver, vamos a desgranar esto, porque aquí está el verdadero problema. Strauss era especialista en puentes basculantes.
Puentes levadizos, para entendernos.
Exacto. Puentes levadizos rígidos de pequeña escala. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que le entregaran las llaves de la obra civil más compleja del mundo a alguien sin experiencia real en puentes colgantes gigantescos?
Es una pregunta buenísima. La clave es que Strauss suplió esa falta de experiencia técnica con algo mucho más valioso en ese momento histórico.
¿El qué? ¿La labia?
Básicamente. Una capacidad de gestión implacable y un talento inaudito para vender lo imposible. Cuando la comunidad de ingenieros decía que costaría 100 millones, él se plantó allí y aseguró poder hacerlo por solo 17.
¡Madre mía! ¡Qué atrevimiento!
Al final la factura rondó los 35 millones, claro. Pero esa promesa inicial fue el ariete que abrió la puerta del proyecto.
Bueno, y supongo que su verdadera genialidad como gestor fue reconocer sus propias limitaciones, ¿no?
Totalmente. Él sabía que no podía diseñar ese puente solo, así que contrató a verdaderos genios.
Menos mal.
Contrató a Charles A. Ellis, que era un prodigio del cálculo estructural, y a Leon Moiseev, el mismísimo diseñador del puente de Manhattan.
Y fíjate, es una suerte inmensa que los contratara, porque los planos originales que presentó Strauss eran, siendo francos, un adefesio arquitectónico.
Sí, visualmente dejaba mucho que desear.
Era un diseño híbrido, una especie de mezcla monstruosa de puente en voladizo sostenido en el centro por cables. Parecía un andamio gigante y feo.
Pero, a ver, la razón técnica detrás de ese diseño tan tosco era el miedo.
¿El miedo?
Eso es. Los ingenieros no confiaban en que un puente colgante puro pudiera soportar las enormes fuerzas de torsión de esos vientos huracanados sin colapsar.
Claro, pensaban que necesitaban una enorme masa rígida.
Exactamente. Y fueron Ellis y Moiseev quienes aplicaron lo que se conoce como la teoría de la deflexión.
¿Y eso en qué consiste? En términos sencillos.
Pues demostraron matemáticamente que un puente colgante no necesita ser infinitamente rígido. Al contrario, si lo haces lo suficientemente largo y flexible, los propios cables absorben la fuerza del viento.
¡Ostras! ¿O sea que el tablero se balancea?
Efectivamente. Permite que el tablero se balancee y disipe la energía sin romperse. Y gracias a esto, pudieron descartar el famoso andamio de Strauss y abrazar esas líneas puras de estilo Art Deco que conocemos hoy.
Es fascinante entender que la flexibilidad es más fuerte que la rigidez absoluta.
Es un concepto brillante, sí.
Pero claro, por muy perfectos que fueran los cálculos, que por cierto, Ellis los hizo a mano durante meses con reglas de cálculo de madera...
Una locura de trabajo, sí.
Pues no servían de nada sin capital. Y el momento, no podía ser peor. Estaban en pleno pozo de la Gran Depresión de la década de los 30.
Nadie quería soltar un centavo.
Claro, Strauss emitió bonos para financiar la obra, pero los inversores huían despavoridos. Era absurdo pensar en enterrar millones de dólares en el fondo del mar en plena quiebra global.
Estuvo a puntito de morir antes de empezar, pero quien rescató el proyecto fue Amadeo Giannini.
El del Bank of America, ¿verdad?
El mismo. En 1932 Giannini analizó la situación, pero no como ingeniero, sino desde la macroeconomía. Él vio que la región necesitaba un estímulo masivo.
¿Y compró los bonos?
Compró de golpe toda la emisión de bonos por valor de 30 millones de dólares. Fue una inyección para dinamizar la economía local, creando unos 1.500 empleos directos.
¡Qué barbaridad! Así que con 30 millones en el banco y un diseño aerodinámico aprobado, pasaron del papel a la implacable realidad del estrecho.
Ahí empezó lo realmente duro.
Ya te digo, había que anclar los cimientos de las torres, que medían 227 metros de altura, en el fondo marino más agresivo imaginable. Las fuentes lo describen como algo de ciencia ficción.
Fue una guerra literal a oscuras en el lecho oceánico.
Para la Torre Sur, que estaba a más de 300 metros de la costa, los buzos tenían que bajar a 30 metros de profundidad.
Y no con los trajes de ahora, claro.
Que va a escafandras pesadísimas de cobre y lona, respirando por tubos desde la superficie. Y en esa zona, el agua dulce de la bahía y el agua salada del Pacífico chocan formando unos remolinos brutales.
La visibilidad era cero absoluto.
Cero. Yo trataba de visualizarlo y da vértigo. Es como intentar construir un castillo de naipes con precisión milimétrica.
Dentro de una lavadora en marcha.
Exacto. Y con los ojos vendados. Ni siquiera podían mantenerse en pie por la corriente. Así que para anclar los pilares tenían que perforar serpentinita, una roca metamórfica durísima y resbaladiza.
¿Y cómo vuelas una roca bajo el agua con esas corrientes?
Pues emplearon una técnica bestial. Desde la superficie bajaban enormes tubos guía de acero hasta el fondo para proteger los explosivos del agua.
Una coraza protectora, vaya.
Claro. Y por dentro de esos tubos dejaban caer cargas masivas de dinamita para reventar el fondo y crear un cráter plano para el hormigón.
Y aún así el clima les dio unos reveses tremendos. En agosto del 33, la niebla provocó un accidente catastrófico.
Lo del barco mercante, ¿no?
Sí. Un barco que navegaba a ciegas se desvió casi 700 metros de su ruta y embistió directamente contra el muelle de acceso temporal que acababan de construir.
Destrozaron meses de trabajo en segundos, el estrecho siempre cobrando su peaje.
Literalmente.
Pero a pesar de que el océano destruyó el muelle y luego una tormenta arrasó con lo reconstruido, siguieron adelante. Y aquí hay algo que me dejó asombrada al leer los documentos.
¿Te refieres a la estadística de mortalidad, supongo?
Sí. En esa época había una regla no escrita muy macabra. Moría un obrero por cada millón de dólares invertido.
¿Una auténtica salvajada?
Como el presupuesto era de 35 millones, las aseguradoras daban por hecho que habría 35 muertos.
Pero Strauss se negó a aceptar eso. Aplicó la misma lógica rigurosa que en las finanzas a la seguridad.
Sí, y las fuentes detallan medidas que entonces parecían de locos. Impuso el uso de cascos rígidos, algo nunca visto, y gafas antideslumbrantes por el reflejo del sol en el mar helado.
Y el detalle del repollo, que es increíble.
Ay, sí, eso me hizo mucha gracia. Las fiestas de los obreros eran intensas, así que los lunes Strauss les obligaba a beber un jugo de repollo asqueroso. Creía que curaba la resaca y evitaba mareos a 200 metros de altura.
Bueno, no sé si funcionaba médicamente, pero la medida de seguridad más radical fue otra.
La famosa red, ¿verdad?
Exacto. Se gastaron 130 mil dólares en una colosal red de seguridad bajo el puente. Avanzaba al ritmo de la construcción. Y psicológicamente lo cambió todo. Los hombres trabajaban mucho más seguros.
Y salvó vidas reales. 19 trabajadores cayeron al vacío y rebotaron en esa red.
El famoso club.
Sí, los bautizaron como el club a medio camino del infierno. Aunque, tristemente, el estrecho impuso su crudeza al final.
Sí, hubo una falla mecánica devastadora. Un andamio de madera colapsó por exceso de peso.
Y 10 hombres cayeron junto con vigas y madera sobre la red.
El impacto de tanto peso desgarró la red y perdieron la vida en esas aguas gélidas. Al final hubo 11 fallecidos en total. Una tragedia, sí, pero rompió para siempre esos índices de mortalidad de la época.
Bueno, superado el reto de levantar esas inmensas torres naranjas cuyas celdas llegaron en barco desde Pensilvania por el Canal de Panamá.
Otro desafío logístico brutal.
Quedaba el mayor desafío de todos, suspender la carretera en el aire. ¿Cómo llevas un cable de acero de casi un metro de grosor a la cima de unas torres a 200 metros?
Pues la respuesta es que no lo llevas.
Claro, no había grúa que aguantara eso.
Ninguna. La solución fue el hilado aéreo, el método patentado por la familia Roblin, los del puente de Brooklyn. Básicamente, fabricas el cable en el aire, hebra por hebra.
Como un telar gigante sobre el océano.
Exacto. Un sistema de poleas movía un carrito de un lado a otro, y ese carro arrastraba un solo alambre del grosor de un lápiz.
Y va y venía una y otra vez.
Y para cada cable principal tendieron 27.572 alambres.
Es una cantidad absurda de acero.
Es que si atas todos esos hilos en línea recta, dan la vuelta a la Tierra 3 veces. Pero, ¿cómo consiguen que miles de hilos sueltos actúen como un bloque sólido?
¿Mediante compresión mecánica extrema?
O sea, aplastándolos.
Sí, unas prensas hidráulicas enormes avanzaban por el cable aplastando los hilos para eliminar bolsas de aire. Luego lo envolvían con otro alambre en espiral para sellarlo. Quedaba un cilindro impermeable con una resistencia inconcebible.
¡Ostras! Y mientras hacían esto, construían la carretera. Pero no de punta a punta, ¿no?
No, no podían. Si lo hacían así, el peso doblaría las torres. Tenían que construir tramos simultáneamente desde las torres hacia el centro para equilibrar las tensiones.
Todo milimétrico. Y cuando ya casi estaba listo, surge un conflicto que no tenía nada que ver con cálculos, sino con pintura.
La Marina de Estados Unidos entró en escena.
Quería pintar el puente a rayas negras y amarillas.
Como una señal de advertencia gigante o una abeja monumental. Solo querían evitar que los barcos chocaran en la niebla.
Visualizar el Golden Gate a rayas amarillas y negras es grotesco.
Horrible. Pero Irving Morrow, el arquitecto consultor, nos salvó.
Se fijó en la imprimación antioxidante de las vigas, que era rojiza por el plomo, y defendió mantener ese color, el naranja internacional.
Argumentó que contrastaba genial con el agua azul y los cerros verdes, y a la vez cortaba la niebla gris cumpliendo con la marina.
Y era más barato que usar múltiples colores. Esa decisión lo convirtió en un icono global. Y así llegamos al 27 de mayo de 1937, cuando se inauguró oficialmente.
Increíblemente, por debajo del presupuesto estipulado.
Sí, una anomalía total. Pero bueno, en el evento inaugural el ego asomó la cabeza.
La vanidad de Strauss.
Exacto. Leyó un poema suyo triunfal y en un acto cruel borró deliberadamente a Charles Ellis de todos los créditos, el matemático que se dejó la piel.
Fue condenado al ostracismo,
no le reconocieron su mérito hasta 2012.
7 décadas después. Y Strauss, por su parte, murió de un derrame cerebral a los pocos meses de la inauguración, agotado por la obra.
Es que el puente demostró que podíamos vencer al estrecho, pero esa victoria exige una guerra perpetua.
Mantenerlo es una lucha constante contra la corrosión y los sismos, ¿verdad?
Y tanto. La niebla salina oxida el metal sin descanso. Hay un ejército de pintores raspando óxido y repintando en un bucle infinito.
Y luego están los terremotos. Tras el sismo de Loma Prieta en el 89, vieron que la flexibilidad original no bastaba ante un temblor masivo.
Se han invertido cientos de millones en modernizaciones sísmicas ocultas.
Para resistir hasta un 8,3. Pero bueno, hay otra tragedia mucho más sombría con la que lidia el puente.
Lamentablemente sí. Su majestuosidad ha traído mucho dolor. Más de 1.600 personas han saltado desde su tablero.
Una cifra escalofriante, aunque por fin aprobaron una red disuasoria de acero inoxidable, un proyecto de más de 200 millones de dólares para frenar esto.
Una intervención humanitaria que, curiosamente, resuena con esa obsesión por la seguridad de Strauss.
Totalmente. Y analizando todo esto, la geología, la corrosión, me viene a la mente lo que plantea Aaron Ballesteros en su investigación.
¿Sobre construirlo hoy en día?
Sí. Si tuviéramos que levantarlo hoy, en pleno siglo XXI, con IA, drones, simulaciones, ¿sería más fácil y rápido?
Operativamente sería otro mundo. Usaríamos la metodología BIM, o sea, gemelos digitales.
Como un videojuego con físicas reales.
Exacto. Simularías todo en pantalla antes de comprar un gramo de acero. Nada de cálculos a mano ni buzos a ciegas.
Adiós a bajar tubos de dinamita a pulso.
Impensable hoy. Hoy usaríamos prefabricación modular extrema. Serían grandes secciones en astilleros controlados y llegarían en barcazas para ensamblarse como un Lego colosal.
Con brazos robóticos y drones con láser.
Y el puente sería inteligente. Sensores IoT incrustados en el hormigón medirían tensiones en tiempo real, alertando de cualquier fatiga antes de que sea visible.
O sea, un sistema nervioso de acero. Con todo eso, lo construiríamos en 1 o 2 años, superando el récord de los años 30.
Pues ahí está la trampa. La paradoja de la obra pública moderna.
La burocracia.
Totalmente. Antes de mover una piedra, pasarías décadas haciendo estudios de impacto ambiental, acústica submarina para la fauna, licitaciones infinitas.
O sea que nuestros algoritmos son increíbles, pero el papeleo lo paralizaría todo.
Haría imposible igualar esa agilidad temeraria de los años 30.
¡Qué ironía! Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? El Golden Gate no es solo acero y pintura naranja. Es el testimonio de una victoria épica sobre la naturaleza y la crisis económica.
Es un milagro moldeado por el ego de un gestor y la brillantez ignorada de unos genios.
Y la valentía de miles de operarios. Pero para cerrar, sé que querías plantear una reflexión final muy interesante.
Sí. Conectando con el tema del mantenimiento constante, hay una paradoja filosófica que surge de forma natural.
A ver, cuéntanos.
Hemos dicho que repintan sin parar. Cambian tornillos oxidados, reemplazan tramos enteros de acero y hormigón.
Una sustitución pieza a pieza a lo largo de décadas.
Exacto. Lo que nos lleva a la paradoja del barco de Teseo.
Ah, ya veo por dónde vas.
Llegará un día en que la última tuerca y el último alambre original de 1937 hayan sido reemplazados. Cuando no quede ni un solo átomo del material físico que Strauss y Ellis colocaron,
seguirá siendo el puente Golden Gate original.
Eso es. O será una estructura completamente nueva que simplemente habita y ocupa la forma y el espacio del puente anterior.
¡Ostras! Eso da verdadero vértigo. Pensar si la esencia de un milagro reside en las moléculas de su material original o en la poderosa idea que desafió a lo imposible.
Es algo para dejar dándole vueltas a quien nos escuche.
Desde luego. Y con esa imagen mental de las imponentes torres naranjas, vivas y en perpetua transformación, cerramos nuestra sesión de hoy. Ha sido un placer.
Igualmente. Ha sido una inmersión fascinante.
Gracias a todos por acompañarnos en esta travesía. Os invitamos a seguir observando las estructuras que nos rodean con esa misma curiosidad. Nos escuchamos en la próxima inmersión a fondo.